Cuando niño me gustaba ir al parque. Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde. He caído en todas ellas fatal. Cuando niño me gustaba ir al parque. Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde. He caído en todas ellas fatal. A ver cómo te explico lo que pienso. Sin asustarte, sin hacerte ir. Tú quieres olvidarte de que sí.
Hay que ver. ¿Qué poco tiempo ha pasado entre la infancia de los que tenemos 50 años y la actual? ¿Y qué diferentes son? ¿Qué está pasando en el mundo para que los cambios sean tan intensos? Infancia de ahora, infancia de ayer es nuestro tema de tertulia con Sole, con Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Qué te ha venido a la cabeza escuchando estos recuerdos de los años 60 y 70?
Pues una nostalgia, pero vamos, o sea, nostalgia de toda mi infancia. Bueno, que por cierto, mi infancia, que como sabéis, mi padre era vinatero y yo crecí con el olor a vino y a bodega.
Por cierto, que las bodegas de la familia Candela acaban de ganar unos premios internacionales para España y para su vino, que merece la pena felicitar. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, señor. Pues mira, en una feria que hay en Montpellier de vinos orgánicos, la bodega Baraonda, que es la bodega de denominación de origen de Yecla, que es la de mi familia, se lleva dos de oro, dos medallas de oro y una de plata. O sea que estamos de enhorabuena.
¿Qué es el vino orgánico, Candela, que hacéis en Baraonda?
Pues el vino orgánico es que no tiene, o sea, la uva que se cultiva y cómo se hace el vino no tiene nada de origen animal. O sea, es todo natural. Es
lo animal.
Es de origen animal, pues todo lo que son fertilizantes, ¿sabes?
Ah.
O sea, es todo vegano, es todo orgánico. Y se han llevado dos medallas de oro y una de plata en la Feria Internacional de Montpellier.
Que es dificilísimo.
Dificilísimo. Estamos de enhorabuena.
Bueno, pues felicitamos a Baraonda entera, sí. Y a la familia y a todos los hermanos que cultivan allí y a la propia Candela, que por eso está siempre bebida, pero que tiene su razón de ser por amor a España.
Porque cuando era chiquitita yo ya olía el vino y es un olor que me encanta.
Oye, de pequeño nos ponían a vosotros, a mí me ponían, como no me gustaba mucho el agua, casera y una chispita de vino. Okay. O sea, tres gotas. Pero, o sea, al
tres gotas
estás viendo
o
vino.
Más.
Pero perdonad, ¿sabéis lo que merendaba yo? Pan, vino y azúcar. O sea, pan, pan de pueblo, de esos que tienen mucha miga, un buen chorro de vino tinto y azúcar. Y era, bueno, que yo digo, yo
con
si
el pan
ahora...
y chocolate, es que es pan y chocolate de toda la vida.
Pero vais a perdonar que dé el teléfono gratuito a los oyentes, porque a vosotros y vosotras, como se dice ahora, tengo que pediros los recuerdos de la infancia y vuestro juicio también. ¿Cómo estáis educando a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros vecinos? ¿Qué cambios ha habido? Pero ¿qué recuerdos os ha traído esta conversación sobre las canciones de la infancia, sobre los recuerdos de la infancia? 900-50-60-06, 900-50-60-06.
Pues sabes, Cristina, a mí con la entrevista está tan divertida que has hecho, también lo que he recordado, tu libro. Porque
eso
en tu libro,
Los días modernos.
Los días modernos. Es que es exactamente nuestra infancia. ¿Verdad?
Sí, sí. Además, es que lo cuentas, vamos, exactamente igual que era. O sea, como que lo ves, lo hueles.
Ahora, yo también creo que la infancia actual tiene algunas ventajas.
A ver, ¿cómo cuál?
Por ejemplo...
Lo de los juegos no, ¿verdad? Porque lo de los juegos que hemos dicho que están todo el día sentados.
Creo que hay demasiadas máquinas hoy en día. No sé qué opinarán los oyentes, ya nos lo dirán. Pero demasiadas máquinas y, bueno, ya abundarás tú como médico en el problema de la obesidad infantil.
Absolutamente, ahora enseguida, el sedentarismo.
Lo abordamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en la infancia de los niños actuales, el padre, el varón, está más realmente presente. Sí,
sí. Absolutamente.
Y bueno, hay muchas cosas que tienen buenas. Yo por un lado también recuerdo con muchísima nostalgia y con algo maravilloso la niñez, pero yo no querría volver a la niñez ni loca.
¿Ah, no?
No, yo volvería
al útero materno.
Yo volvería a otras épocas de mi vida en las que he sido más feliz. Yo creo que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no?
No, pero a lo mejor porque tu infancia en concreto no te agrada tanto.
Mi infancia, pues normal, porque mis padres me querían mucho y mis hermanos también. No tenía ningún problema de salud ni de nada. Sin embargo, no lo recuerdo como algo... Tenía mucho miedo, tenía muchas cosas que no...
¿Tenías miedo?
Sí, estaba mejor en otras épocas de mi vida.
Sí, pero quizá por una circunstancia personal. Pues porque, por ejemplo, el miedo no era un factor social, porque nosotros nos tirábamos todo el día en la calle.
Sí, yo estaba siempre.
Yo subía árboles, tocaba clavos, me metía en pozas. Sí, sí. Quiero decir que con el miedo recuerdo yo.
Me ha hecho muchísima gracia porque cada vez que te clavabas un clavo oxidado o la rueda de la bicicleta te accionaría la antitetánica. ¿Sí,
sí
o no?
¿Cómo era aquello? Porque entonces, entre otras cosas, había muchos animales en las calles,
claro,
abandonados. Que esas son circunstancias que ahora no se dan. Quiero decir, el perro abandonado, el gato abandonado eran parte de nuestro horizonte.
Sí.
Y entonces, pues cagaban, meaban encima de los clavos que tocábamos, de los columpios en los que nos subíamos. Sí. Y en las reses de los campos, pues había peligro del tétanos.
Del tétanos, sí, sí.
Claro. Pero yo digo, por ejemplo, en la infancia actual, el padre está mucho más presente porque en nuestra época era la época del pluriempleo. Y había mujeres y hombres, pero sobre todo hombres, las mujeres estaban al cuidado de la prole, que trabajaban día y noche.
Y
había taxistas
que
estaban en un ministerio, que después, bueno,
veces.
Yo tenía colegas periodistas que me contaban que por la mañana estaban en un ministerio, por las tardes en el periódico, que por las noches a lo mejor estaban de serenos. El pluriempleo era la forma de vida y al padre no se le veía.
Porque las mujeres no trabajaban tanto como ahora.
Ese es el punto filipino, porque la madre se dedicaba a estar más tiempo, o sea, estaba en casa todo el rato. Y entonces todo giraba en torno a la madre. O sea, por ejemplo, otro de los problemas que hay ahora con las comidas rápidas, la obesidad, como decíamos antes, pues también depende mucho de eso. Antes la madre estaba en casa cocinando.
Claro, la ausencia de una fuerza de trabajo, que era la madre en casa, que no se valoró, que hemos despreciado mucho.
Absolutamente.
Y que fue crucial para educarnos en esa generación.
Y que doblaba el bajo, era la que cosía las coderas, las rodilleras.
Si pasaba algo, que no se entere tu padre.
Sí.
Que no se, eso de que no se entere tu padre, digo, pero
y
bueno.
Es verdad que el padre ahora está más implicado en la educación, y eso desde mi punto de vista es muy bueno, sí.
Ahí, en una fase intermedia ha habido la ausencia de padre. Yo creo que nosotros, mi generación, a la hora de educar, hemos tenido ahí muchos problemas. Por ejemplo, los divorcios en muchos casos han destruido la relación con los varones porque se han alejado del núcleo familiar, etcétera, porque el trabajo de ambos ha hecho que los niños crezcan sin madre y sin padre.
Los niños ya ve.
Pero ahora yo creo que está surgiendo una nueva generación en la que el padre tiene muy claro que es fundamental para los hijos. Y esto es una gran ventaja para los niños actuales. Luego también me parece que son más francos. Que el trato con para hablar de las cosas hoy en día, de sexualidad, del amor entre el padre y la madre, de cuestiones políticas, sociales, es más claro, más abierto.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Cris? Que yo en eso tengo mis serias dudas, porque los niños no aprenden por mítines. O sea, tú puedes darle un mítin del amor, del matrimonio, de cómo quiero tu madre, no sé qué. No. Los niños aprenden por mimetismo, o sea...
Por lo que ven.
Por lo que ven, no por lo que les cuentan. Entonces yo creo que el exceso de información ahora mismo, tanto sexual como...
Pero es que no hace falta que tú se lo cuentes, porque ellos abren una tablet, abren cualquier cosa y es que ahí lo tienen.
Pero fíjate,
tienen
antes,
todo y
pero
muchas
antes
veces una información sesgada, porque es que ni siquiera pueden entender muchas cosas de las
claro,
que están leyendo.
Antes de tiempo, porque ahora nos empeñamos en tanta información que los niños muchas veces no están capacitados para...
Vamos a ver qué nos dice Antonio, porque ya empiezan a llamar nuestros oyentes a ese teléfono gratuito Infancia de hoy, Infancia de antaño, 900 50 60 06. Antonio.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues mira, vamos a ver. Bueno, ya aparte de jugar a lo que tú llamas burro, nosotros lo llamábamos piola, que era efectivamente saltar sobre encima de los arpas. Todos esos juegos de aquella, la guerrilla de barrio contra barrio a pedradas limpias. Pero lo que más nos unía a todos los chavales de mi ciudad, Melilla, debería decir Melilla, o sea, cuando iba al circo todos los años, entonces... pues decían que los domaderos compraban los gatos para los leones. Y entonces todos los chavales...
¿Hacían qué cosa? ¿Comprar gatos?
Claro, para darse a comer a los leones.
¿Ah?
Entonces nosotros íbamos a cazar gatos, pero vamos, que yo en mi vida cacé un gato. Pero bueno, eso así nos pasábamos durante los 4 o 5 días que estaba el circo allí, porque íbamos a cazar gatos.
O sea, la idea era cazar gatos para dárselos a los leones.
A los leones para...
O sea, no pedrada limpia con el gato tirachinas, sí. Esas cosas.
Todo, bueno, los tirachinas, eso era... Pero eso era lo que utilizábamos para romper las bombillas.
Utilizábamos para romper las bombillas, claro.
Claro, todo eso era romper bombillas.
Pero bueno, vamos, Antonio, has puesto el dedo en la llaga de una cosa, que la relación que nosotros teníamos con los animales era por completo distinta. Yo creo que aquí ha ganado bastante la generación actual.
Ah, sí.
Porque aunque esto era más propio de los pueblos, pero recuerdo épocas en las que la gente ataba latas a las colas de los perros y los gatos, les ponían brea y les prendían fuego, les sacaban los ojos. Todo eso pasaba en nuestra época.
Pero salvajadas, sí, con los animales salvajadas, verdaderamente salvajadas.
O sea, que hay cosas que han cambiado.
Todo, hombre, claro, date cuenta que te estoy hablando de hace, pues, casi 60 años, o sea que...
Sí.
Yo ya tengo 73.
Pues gracias por llamarnos, Antonio, un abrazo fuerte. Vamos a regresar enseguida. Hablamos de la infancia de entonces y la de ahora. Fijaos cuántos cambios hemos encontrado ya. 900-50-60-06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya no se acuerda qué quería ser de mayor. Ahora es de piedra que pierde su color. Pero una piedra nunca apedrea, sola se queda quieta. Tan solo es un arma si la disparan yemas de manos viejas. Es un niño de piedra sin miedo y sin voz y sin un corazón que se lo dejó a deber la cigüeña, que apuntan mejor que tú y que yo, así aprenden en el jardín de la selva. Y yo de mayor quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez, que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes del rey.
Una deliciosa entrevista sobre las tardes de pan con chocolate nos ha retrotraído a la infancia de los años 60 y 70, pero también a la infancia de nuestros padres en los años 40 o de nuestros abuelos previamente. Y la pregunta es, ¿cómo es la infancia hoy? ¿Cómo era nuestra infancia entonces? Es el motivo que nos ha llevado a esta tertulia de domingo y que puedes comprender y puedes escuchar, pero también puedes enriquecer con tu presencia. Llámanos para recordar cómo fue tu infancia y qué diferencias ves. En el 900 50 60 06 tienes tu teléfono gratuito. 900 50 60 06. Nosotros ya hemos detectado algunos cambios. Por ejemplo, frente a esos padres que no estaban nunca, que estaban siempre trabajando en el pluriempleo, tenemos los padres actuales, los padres que marcan un horizonte, que manifiestan la belleza de ser hombre, de ser un tío en la educación con los chicos y con las chicas.
Que cambian unos pañales exactamente igual que una madre. Exacto. Que antes ni siquiera sabían, decían, no, yo no.
O que son maestros en la cocina.
Por supuesto.
Que cocinan estupendamente, que pasan la aspiradora, que empujan un carrito, que demuestran además que somos iguales todos, que eso es muy importante como concepción de la vida, ¿no? Las mujeres entonces crecían diferente y los hombres crecían distinto.
Por supuesto.
¿No?
Tenía su encanto, mira, te quiero
decir. Ya está la carta.
Ella se quiere volver atrás.
Yo quiero entrar otra vez en el útero materno, o sea, yo quiero volver al útero materno, pero mira, hablando de los recuerdos de la infancia, el otro día estuve en el concierto de Serrat y de Sabina, que tienen ya 76 y 71 años respectivamente.
Bueno, la primera juventud de la, digamos, de la tercera edad.
Y era una emoción interior oír otra vez a Serrat con las canciones esas con las que hemos crecido.
Por supuesto.
O sea, era,
es que
una
esta
emoción.
Tiene una mujer protesta dentro. Lo que pasa es que no lo sabe. Pedro Antonio nos llama desde Segovia. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Qué
aquí
alegría.
Un fósforo desde Segovia, de domingo.
Oye, ¿qué tiempo tenéis ahí? Hoy hace más calorcillo, ¿no?
En Segovia hace bueno siempre.
Madre mía, con el frío que hace. Yo que soy medio segoviana también.
Somos de otra pasta.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Somos como los de Teruel.
Mi padre era segoviano y yo me he pasado la vida en San Rafael y me encanta el frío, pero lo pasas mal.
Hace
cuando
frío
tanto
en Segovia.
Frío.
¿Cómo era vuestra infancia? ¿Qué se te ha ocurrido con la tertulia, Pedro?
Nada, pues hombre, yo muy mayor no soy porque soy cuarentañero, pero vamos.
Pero eres jovencito.
Pero yo en el colegio, lo que le comentaba antes a vuestro compañero, estaba en un colegio del centro de Segovia y había un parquecito al lado de la oficina de correos donde hay castaños. Y en el invierno, pues claro, en Segovia nieva. Y guerras de bolas de nieve típicas rodeadas, recubiertas con piedras, Y en la época, de los castaños, cuando se abría la castaña, pues a castañazo limpio, y con lo que recubre la castaña de pinchitos,
sí,
lo que hacen, lo que utilizan más o menos los cazadores con las postas, pues hacíamos de pequeñas postas para entre nosotros hacer batallas divertidas.
Sangrientas.
Sangrientas a veces, sí, porque, por ejemplo, mi abuelo Claudio perdió un ojo de niño en una de estas batallas. O sea, aquello eran cosillas, efectivamente.
Uy, qué cosillas.
Y yo tengo otro amigo de mi edad, Clavería, que perdió un dedo por un juego con pólvora. Esto también ocurría. Que
bueno, y ahora, Cristina, y ahora los niños tienen artrosis en los dedos por estar todo el día con el, ¿sabes?, con las maquinitas. O sea, que aquellos
no, tú con tal de sacar ventajas a la infancia de anterior, si has perdido un brazo, has perdido un brazo.
Pues ya está, no pasa nada. No hace falta ser mariquita.
Yo tengo otro.
Pedro. Yo ahora tengo una nena de 8 años y la pobrecilla estamos todo el día. Cuidado.
Eso es verdad, Pedro, es verdad. Y se suben a un columpio y estás sufriendo. Y eso que están los columpios ahora con el suelo.
Bueno, así, porque somos mayores. Los jóvenes no tienen esa.
Sí.
Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina, y todo el equipo.
Fijaos qué diferencias. Gracias. El papel de Pedro, ¿no? Cómo Pedro se relaciona con su hijo. El asunto de la franqueza sobre los temas, que tendrá su riesgo, pero también tiene su bondad, ¿no? Y luego el trato con los animales, qué distinto, ¿eh?
Eso sí, ahí sí que hay. Nos hemos pasado de un extremo a otro, ¿eh, Cristina? También te tengo que decir que hemos pasado de quemarle la cola a los gatos, ahora
yo no lo he hecho.
Yo tampoco, pero se hacía. Se hacía. Yo tampoco lo he hecho nunca.
Bueno,
pero
yo, por ejemplo, he visto. Es que lo hacían más también los varones.
Los chicos, sí.
Los varones. Yo he visto embrear colas de perros y prenderles fuego.
Bueno, y perdigonazos.
Y sacarle los ojos a los gatos, lo contaba antes.
Perdigonazos. Y ahora nos hemos pasado al extremo.
Bueno, pero es mejor lo de ahora.
A mí me parece que el término medio está la virtud.
Bueno, pero quiero decirte que ahora mismo se entiende que el animal
es un ser vivo.
Es un ser vivo y que es una persona.
Una persona viva.
Un sujeto con emociones y con. En fin, que hay que respetarlo.
Ya dije que yo me encontraba en la escalera un vecino y se me decía. Venía con su perrito y decía: ¡Saluda a este señor! Esta señora, y yo no sé, guau, pues no sé cómo saludar. ¡Saluda a esta señora!
Sí, ahora nos hemos pasado de un extremo a otro. Yo creo que en el término medio está la salud. Los animales son animales, hay que respetarlos como animales y como las plantas, como las margaritas, hay que respetar, pero todo en su.
Luego las plantas tampoco las respetábamos.
Bueno,
yo recuerdo que ver una flor era hacer un ramito. O sea, con toda naturalidad. Yo creo que hoy un día cualquier niño te dice, oye, respeta las plantas, ¿no?
A mí me daba,
¿no?,
cosa cortarlas. Sí, yo he debido ser un poco ecologista de así, de natural, porque no.
De nacencia, ¿no? De
sí,
nacencia.
Sí, algo así debía ser.
Isabel nos llama desde Valladolid. Buenos días, Isabel.
Cristina.
Qué alegría saludarte, cuéntanos.
Ay, Cristina, te di un beso aquí en Valladolid. Te llamo desde Valladolid, pero yo soy de un pueblecito de Zamora.
Ajá.
Te di un beso aquí una vez que viniste a hacer el programa. Nos dimos un beso.
Ah,
no
muy
me acuerdo
bien
en qué local fue.
Somos parteners de beso, Isabel.
¿Eh?
Que somos parteners, amigas de beso.
Pues sí, nos dimos un beso.
Cuéntanos si te acuerdas tú de la infancia.
Yo me crié en un pueblecito de Zamora, un pueblo pequeñito, pero con mucho ambiente, mucha vida, cosa que hoy no hay nada, pero bueno, entonces sí. Y bueno, resulta que, fíjate, cuando salió la canción de La Luna y el Toro.
Sí.
Así, de ese toro enamorado.
Toro enamorado
de la luna
que abandona por la noche de la mañana.
Bueno.
Y, bueno, pues eso. Todos los días la cantaban en Radio Intercontinental. Y claro, pues entonces no teníamos otro y medio y a nosotros nos gustaba mucho cantar y la sacamos por la radio. Una amiga y yo, como la cantaban todos los días, pues íbamos apuntando. Lo que ella no anotaba, lo anotaba yo. Si alguna cosa, una falía, bueno, pues así sacamos esa canción.
Bueno, o sea, la importancia de la radio en aquella
época.
Mira, Isabel, lo que me acabas de recordar.
Cuando nosotros éramos pequeños, evidentemente no había radio en el coche. Y cuando nos íbamos de... Pues nos metíamos en el 600, los cuatro hijos y mis padres. Y mi padre hacía como que ponía la radio. Y entonces decía, bueno, que quiero oír una canción. Y entonces mi hermana Dolores y yo empezábamos. Y ese toro enamorado... Y mi padre decía, voy a subir un poquito más el volumen. Y hacía como si olvida más el volumen, será ¡que amanece! Bueno, o sea, qué recuerdo me acaba de traer Isabel con esa canción del toro enamorado de la luna a mí, ¿eh?
La verdad es que las canciones también nos acompañaban mucho en esa época, porque yo me acuerdo de las cosas que más me gustaba era coger a todas mis amigas, que casi todas eran niñas, nos poníamos como en fila y hacíamos todas las canciones de Marisol. Nos cogíamos unos palos y con paso firme y marcial, abrimos todo a codo a luchar, no nos reviente nadie. Y bueno, nos lo pasábamos genial con eso. Sí. Eso era de las cosas que más me gustaban. Eso, y luego, un poquito más adelante, jugar a la goma, que la goma es que se me daba como hongos.
Y a mí me encantaba.
Bueno, y luego y la goma, cosa, la cuerda, era un deporte complicadísimo, porque claro, llegábamos a saltar 2 metros, dubles, metro y medio. Yo recuerdo a compañeras mías del cole cuyas piernas estaban por encima de la cabeza en el momento de saltar.
Como los Masai, sí.
Sí, o sea, claro, ayer me decía, no sé si fue, pues, a lo mejor, no sé si fue Javier Escartín, que viene luego a hablarnos de Eurovisión enseguida. Por cierto, que ya está la canción de Eurovisión elegida. Pero lo cierto es que los niños de los años 60 y 70 estaban delgados, de forma natural.
De forma natural, porque estábamos todo el día en la calle, jugando a la goma, jugando a la comba, jugando, ¿os acordáis el juego que cogías una piedra y en el asfalto o en la acera de tu casa?
Al truque.
La raya, 1, 2, 3, saltando todo el rato. Y es verdad que eso evitaba muchísimos problemas de sedentarismo y, a su vez, de obesidad, evidentemente. Y ahora, eso sí que es un problema gravísimo. Entre la comida rápida, entre que las madres ya no cocinamos como se cocinaba antiguamente, primer plato, segundo plato, sino que cada uno llega por la noche y picotea algo. Eso y el sedentarismo de las tablets y de todas las...
Yo veo, por ejemplo, ahora... Vamos, lo tengo más cercano, que son mis sobrinas, los hijos de mis sobrinas, y hacen las dos cosas. Por un lado, en casa están, es verdad, mucho tiempo con, pues, con la tablet, con el teléfono, con el ordenador, y hacen un mogollón de cosas que dices, sea increíble. Editan un vídeo, que eso se hacía antes,
y
profesionalmente para la televisión o lo que sea, y ahora te editan un vídeo bailando, cantando, no sé qué, pero luego se van a la calle y juegan con la tierra, y se tiran por todos los sitios, andando, corriendo, y no sé qué, o sea, que sí, pero también, pueblos, hay un poco de todo.
En los pueblos solo ya no se ve a los niños jugando como en nuestra época. En nuestra época es que nos pasábamos la vida.
Es que en los pueblos no hay niños.
Bueno, efectivamente. Hay muy pocos niños. Hay muy pocos niños. Pero los niños que hay no están en la calle jugando.
No, hombre,
y otra cosa. Ahora mismo los niños salen del colegio después de 8 horas y están clases de inglés, clases de chino, clases de ordenador, clases de informática, clases de no sé cuánto.
Y nosotros no sabemos idiomas, ni sabemos nada.
Y sabemos jugar de cine.
Muchísima gente no lo sabe.
Y sabemos jugar de cine. Y jugábamos a la peonza, a las chapas, a las canicas. Además, jugábamos...
Ahora, ¿os habéis dado cuenta qué diferencias tan grandes, eh? En apenas 20 años se han generado en torno a la infancia, a la forma que tienen los niños de relacionarse con la realidad y al mundo en general. O sea, que se ha producido una traslación vertiginosa.
Y luego otra cosa, Cristina, que fíjate, con 12, 13, 14 años que ya tienen móviles los niños, se relacionan a través del WhatsApp.
Es verdad.
No se relacionan cara a cara, mirándose a los
aunque
ojos.
Aunque estén al lado, son vecinos, pero no salen a la calle.
Ya no se declaran, ya no tontean, ya no se miran, ya no ponen gestitos, ya no ronean.
Pero si yo hablo con mi hija de habitación a habitación con el WhatsApp.
Sí. Eso ya es. Ya te pasas, hija.
Es que está muy moderna. Está Cristina,
bueno, estoy
moderna.
A lo mejor dándole vueltas a las lentejas y digo, oye, hable en la ventana del fondo y digo, bueno, pues nada. Mira, Jesús de Madrid, lo mismo nos da tiempo a saludarlo. Jesús, buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que me ha costado un poco, pero es un placer hablar contigo.
Es que había muchas llamadas. Sí. Cuéntame, Jesús.
No, primero me gusta mucho tu programa. Y después
gracias.
Es que yo recuerdo en aquellos tiempos, yo tengo ahora 70 años y he cumplido el 20 de enero.
Qué buena
en
edad.
Aquellos tiempos, sí, la verdad es que sí. En aquellos tiempos yo vivía en la Plaza Mariano de Cavia, enfrente justamente de la Puerta del Retiro. Nosotros jugábamos a un juego allí que se llamaba el bote bolero. Nos poníamos en un árbol, poníamos un bote y empezábamos a contar. Entonces había alguien de los que se escondían, todos los niños nos se escondían, y le daban una patada al bote. Y entonces yo ya dejaba de contar y empezaba a ver si cogía uno. Como un escondite, prácticamente.
Sí, como un escondite. Fíjate, qué bonito recuerdo, Jesús. Muchísimas gracias. Aquí dejamos esta tertulia porque veo a Escartín ya. Y es que no sé si sabéis que la canción de Eurovisión ya ha sido elegida.
¿Así es?
Sí.
¿Y suena bien?
Sí. Vamos a
Blas
ver
Cantó.
Cómo nos... Es la de Blas Cantó, efectivamente.
Canta
gracias
fenomenal.
A Sole y gracias a la doctora Candela. La venda ya cayó. Solo quedó la alegría. La venda ya cayó.